Sonic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes?
Son todos, mi nombre es...
Carlos, Joy, Moisés.
Ilse, no me cortes la inspiración, por favor. Yo necesito decir mi nombre para que después de decir mi nombre ya pueda decir dónde estamos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya me arruinaste todo, gracias.
De nada.
Gracias, Ilse Castro, la señorita que se encuentra con nosotros aquí en esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620, Cadena Raza. Gracias por estar una vez más con nosotros. Como todos ustedes saben, estamos aquí a los miércoles a las 4. Y no solo pueden escuchar el programa a través de Radio 620 AM, también lo pueden escuchar a través del YouTube de Cadena Raza, que es Cadena Raza. Con S, no con Z. Y también pueden ver el programa en nuestro Facebook, que es...
Comic Manía MX.
Curiosamente también nuestro canal de YouTube, nuestro Twitter y también nuestro Instagram es...
Comic Manía MX.
Y si tienen alguna duda, pregunta, comentario, saludo, lo que sea, lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos, que son...
55-53-9620
Y claro, para las personas que no sepan, la razón por la que la señorita está de rojo es porque hoy, saliendo de su casa, se le olvidó que tenemos un croma verde aquí atrás. Entonces vino con una playera, una playera verde, una blusa verde. Entonces le tenía yo que prestar algo de mi colección para que ella obviamente pudiera estar aquí lista. Entonces... Le traje una playera de Robin. Y claro, pone su cabello encima de la R para que nadie sepa que es Robin. No, exhíbelo.
No,
dile al mundo que eres la chica.
Mi cabello se ve más padre.
Nunca digas eso. Es Robin. Nada es mejor que Robin. Pero bueno, como siempre, y tú bien lo sabes, se nos acaba el tiempo a la hora de hablar de nuestros temas de hoy. Entonces, ¿qué te parece si nos lanzamos de una vez a las noticias? Mi querido Antonio, ¿ya estás listo con los diapositivos? Perfecto. La primera noticia del día de hoy es...
que ya se acabó Crisis en Tierras Infinitas.
Efectivamente, fueron 5 partes de este mega crossover que fue en la CW, que involucró todas las series, incluyendo Batwoman, Supergirl, Flash, Arrow y DC Legends of Tomorrow. Y también incluyó otros personajes que, aunque no sus series no formaron parte del crossover, como Black Lightning, sí fueron parte de la continuidad. No les voy a decir qué es lo mejor que he visto en la faz de la Tierra o en el planeta, no. Fue muy divertido. En algunos momentos debo admitir que sí fue aburrido y medio tedioso. Porque tenían muchos capítulos y poca historia. Y algunas cosas como que salen de la nada. Como hay un personaje muy importante en el universo DC que se llama el Espectro. El Espectro es un ser todopoderoso que es la ira de Dios. ¿Okay? Entonces normalmente la ira de Dios se une con un espíritu humano para darle piedad y misericordia. Porque la ira de Dios obviamente destruye
es
todo.
Ira.
Es ira pura, ¿no? De hecho, hay un cómic muy bonito escrito por John Ostrander, del Espectro, donde descubrimos que las 10 plagas que atacan a Egipto fueron hechas por el Espectro. O sea, Dios mandó al Espectro a crear estas plagas. El problema es que el Espectro era un ser que solo mataba o solo... como hacía justicia ante la ira de Dios o ante la justicia de Dios. Y necesitaba... algo para equilibrarlo y se equilibra uniéndolo con diferentes espíritus humanos. ¿Okay? El que nos tocó a nosotros, ¿no? Que fue parte de la Sociedad de la Justicia de América y parte de alguna manera del universo DC moderno, fue Jim Corrigan, que fue un personaje, fue un policía en los años 30, o años 40, mejor dicho. Curiosamente fue creado por el escritor de Superman, el cómic fue creado por Jerry Siegel. ¿Okay? Entonces, de la nada, después de que se muere Oliver Queen, alias Green Arrow, él se vuelve el nuevo Spectre. Y dices tú, ¿en serio? No, bueno, ok. Como que nomás que estaban buscando una manera o una razón para seguir.
¿Revivirlo?
Pues para que siguiera el actor dentro, ¿no? Para que Stephen Amell siguiera en los últimos 2 capítulos y como que de alguna manera él resolviera todo. Y como un hombre con un arco y flecha no puede salvar el mundo, lo unen con la ira de Dios para que de esa manera tenga suficiente fuerza para poder salvar el mundo, básicamente. Wow. Entonces dices tú, esos momentos no me encantaron tanto, pero lo que sí me gustó es que sí, efectivamente, Green Arrow da su vida para salvar el multiverso. Se desaparece el multiverso, gran spoiler, desaparece el multiverso y se crea una nueva Tierra. Exactamente lo que sucedió en la miniserie de Crisis en Tierras Infinitas. Uh-huh. Se destruyen todo el multiverso y solo queda una Tierra. Y en esa Tierra ya coexisten todos los héroes. Porque lo que resultaba es que Supergirl estaba en un mundo, Lightning estaba en otro mundo. Entonces ahora ya es solo un mundo, todos están juntos. Y lo que sucede al final, que se me hizo bastante lindo, están en el Salón de la Justicia, igual que en la caricatura de los Superamigos, y tienen la mesa de la Liga de la Justicia y todos están sentados en sus sillas, que en la parte de atrás tienen sus insignias. Entonces se forma ya la Liga de la Justicia dentro. Dentro de las series del CW. Y dije, no puede ser que Zack Snyder no lo pudo lograr con millones y millones de dólares a su alcance. Uh-huh. Y aquí con un presupuesto mucho menor y en realidad no teniendo los mejores escritores, ni los mejores trajes, ni los mejores actores, ni nada, pudieron lograr mínimo algo loable, ¿no? Dices tú, me dejó satisfecho. Bonito. Me dejó satisfecho y es lo mejor que puedo decir de esta serie. Entonces, bonito final. Ya veremos qué sucede. Seguiré viendo las series o mínimo los finales de temporada porque en serio algunas son muy aburridas. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Y pues bueno, la próxima noticia.
Es que de ser conocido como Iron Man. Sherlock Holmes. Muchos otros personajes muy icónicos.
Sí.
Ahora hace Doctor Dolittle.
Exacto. Y no es que eso sea malo en sí. No. Pero parece que él, después de haber ganado tantos millones trabajando como Iron Man, como tú mencionaste, en el MCU. O sea, creo que le estaban pagando 50 millones por película porque se volvió tan importante para el personaje de Tony Stark dentro del universo DC, perdón, del universo Marvel cinematográfico. Como que dices, si tengo todo este dinero, puedo esperarme y escoger un buen guión. Uh-huh. Pero parece que nomás dijo, cerró los ojos.
De Tim Allen y de Pingüe.
Hizo literalmente eso y escogió lo primero que apareció. Y la película original, aunque supuestamente es un clásico del cine, estaba yo viendo una en YouTube. Uh-huh.
¿Escenas?
No. Una crítica muy constructiva de la película original. Y la chica que estaba haciendo la reseña dijo que era una basura. Entonces, si la película original es una basura, pues ten miedo del guión.
O sea, ya. No es la gran película, pero, por ejemplo, yo sí la vi. Original. Obviamente. Y pues está entretenida. Cumple como ese objetivo de, está entretenida.
Como para niños.
Ajá, exacto. Porque, sí. O sea, ¿qué niño no quisiera hablar con su perro?
Pues como yo no me gustan las mascotas, yo sería una de las personas que no les gustaría.
O con cualquier mascota que tengan. ¿A quién no le gustaría hablar con su mascota y que le diga, oye, esto no me gusta o algo?
Pues mira, yo lo único que me gustaría decirle a las mascotas es no se me acerquen. Y si van a ir al baño, por favor. Eres. Y si no se me y si van a ir al baño, por favor, afuera.
¡Qué Grinch eres!
No me gustan las mascotas.
¡Ay!
Déjame ser. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es que él tenía podía haber elegido un mejor guión. Uh-huh. Y su primera película después de haber tenido este gran final en Endgame es Doolittle, que aparentemente va a perder millones para su estudio. Todas las críticas están bajísimas y Rotten Tomatoes también. Digo, qué tristeza. Uh-huh. Que toda la gente que se enamoró de Robert Downey Jr. los últimos 10 años como Tony Stark tenga que ver esta basura. Pero bueno, afortunadamente yo no iré a verla. La próxima noticia.
El director de Doctor Strange se fue. Exacto. Dijo ya no.
Sí. Efectivamente, el director cuyo nombre se me olvida ahorita es Derek no sé qué. Se me olvida en este momento. Pero bueno, a ver si se me acuerda en lo que estoy hablando. Se anunció que él tuvo, ¿cómo se llama? Diferencias creativas con Disney y decidió abandonar esta historia que se llama Doctor Strange, The Multiverse of Madness, que nomás por el mero título, suena bastante interesante porque te da a entender que lo que va a hacer el Doctor Strange es viajar a través de todos los mundos que él descubrió que existían, ya sea el primero en la película de Doctor Strange, cuando invade la dimensión oscura para enfrentarse contra Dormammu, y más adelante cuando tiene que utilizar la gema del tiempo para ver todas las diferentes posibilidades.
Claro.
Me imagino que va a ser muy interesante de él explorar estos multiversos que nos va a dar pie a la serie animada que se llama What If, que va a estar saliendo en Disney Plus, donde en esta serie animada veremos cómo ciertos cambios, ciertas decisiones pueden modificar todo, ¿no? O sea, el cómic era bastante interesante, por decir, no mucha gente sabe. En el primer número de El Hombre Araña, él va a visitar a los Cuatro Fantásticos y les pide empleo. Los cuatro fantásticos les dicen, no, lo sentimos mucho. Esta es una...
somos cuatro.
Sí, no solo somos cuatro porque somos una familia. Además, tú quieres que te paguemos. Y nuestra empresa es como para... es caritativa para proteger a la humanidad. No recibimos un sueldo. Entonces el Hombre Araña se va. En el primer número de What If, lo detiene la Mujer Invisible y le dice, ¿sabes qué? Te podemos dar una lanita. Y se vuelven los cinco fantásticos. Y todo se modifica. Porque al ser los cinco fantásticos, como que la Mujer Invisible se siente un poquito hecha a un lado, marginada. Que ya se vuelve un club de niños.
Claro.
Entonces ella deja a los cuatro fantásticos y se va a casar con Namor el submarinero, el rey de Atlántida. ¿No? Entonces se modifica toda la historia por solo una decisión, por solo un momento en la historia.
Por
entonces,
solo darle trabajo a Spider-Man.
Solo darle trabajo a Spider-Man, no se termina.
Ahora entienden por qué no querían que se cruzara con nadie en Marvel.
Efectivamente. Exacto, porque no va a causar cualquier tipo de destroces. Y también hay varias historias que me encantan del universo What If. Por decir, hay una donde qué hubiera pasado si el Hombre Araña hubiera detenido al ladrón que se roba todo el dinero de...
y que mata a su tío.
Que mata a su tío. Entonces, como no muere su tío, él nunca se volvió superhéroe. Se mantiene como una estrella de televisión. ¿Ya comprendes? Entonces, es bastante interesante y eso es lo que van a hacer en esta serie. Y me imagino que la entrada para esta serie de What If, o qué hubiera pasado, sí, iba a ser esto. Pero el director tuvo diferencias creativas. Y yo creo que básicamente lo que está pasando en Marvel, y lo vimos desde la fase 2 en adelante, ya no es una serie de directores. Ya no se hacen películas que los directores tienen la última palabra. Kevin Feige, el productor, es el que dice qué se va a hacer.
Claro.
Y de esa manera han perdido a varios directores que simple y sencillamente su visión no va acorde con lo que Marvel quiere hacer.
Más bien Disney.
O Disney quiere hacer. Entonces yo digo, sí es muy bonito ver películas como Avengers Endgame, Avengers Infinity War, donde vemos a todos estos personajes que tenían todas estas vidas en sus diferentes películas,
unirse.
Es muy, muy, muy padre ver eso. Pero también lo que estamos perdiendo es un poquito de individualidad. Entonces lo que termina sucediendo es que con tal de hacer todo un mundo... todas las películas se ven iguales. Ya llegó un momento, y una de las razones por la que no me gustó tanto la primera película de Doctor Strange es porque no en lo específico, pero en la fórmula en general, es idéntico a todas las películas de origen de todas las demás. O sea, la de Iron Man se parece a la de Ant-Man, la de Ant-Man se parece a la de Doctor Strange, la de Doctor Strange se parece
porque
a la de Thor.
Al final de cuentas es como, ok, si empezaste aquí... pero vas a terminar. Todos terminan en el mismo punto, que es ser parte de...
Y siempre sus villanos en sus primeras películas es el lado oscuro de ellos mismos, ¿no? Iron Man tuvo a Iron Monger, Captain America tuvo a Red Skull, Thor tuvo a Loki. Entonces tú dices, vuelve muy repetitivo. Y es algo que me está gustando muchísimo que está sucediendo en DC, que están buscando otras vertientes.
Claro.
Entonces están haciendo películas mucho más originales. Y nuestra próxima noticia...
es la serie de Harley Quinn.
Efectivamente, hablando de cosas medio diferentes, la serie de Harley Quinn es muy diferente. Yo odié el primer capítulo, lo aborrecí con toda mi alma. Me gustaron muchas cosas.
¿Recuerdan sus comentarios de viejito?
Insultan mucho. Están insultando mucho. Hay mucha violencia, hay mucha sangre. Muchas cosas no me gustaron de esta serie, del primer episodio y tampoco del segundo. Pero me quedé con él. Me quedé con él y conforme ha pasado el tiempo me ha gustado cada vez más. Creo que las voces son espectaculares, las historias son bastante divertidas. Ya entendí un poquito más por dónde va el sentido del humor. Me divierte bastante. Cada episodio me ha gustado más y más y más. Y hay cosas muy estúpidas que me matan. Hay un personaje que se llama Kite Man, que tiene un papalote en su espalda. Es el hombre papalote y puede volar. Y es el loser más loser de todo de toda la galería de villanos de Batman. Y él quiere con Poison Ivy. Y Poison Ivy, sin querer, se enamora de él. Entonces, le da pena estar con él. Pero no puede evitar estar con él. Y él es un idiota. Es muy divertido todo ese romance.
¿Van a amar que ya ames la serie de Harley Quinn?
Pues, me imagino que sí. Dice, gané.
Sí, te
como
va a decir
siempre,
eso.
Como siempre. Pero bueno, damas y caballeros, ya nos tenemos que ir. Antes de irnos, otra vez los teléfonos, por favor.
55-53-6620. 55-53-4620 y 55-53-6620.
Perfecto, ya saben dónde tienen que hacer, mandar todos sus saludos. También lo pueden hacer en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía.
Estás en estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics.
Cuando inició el cómic de The Birds of Prey, era protagonizado por Canario Negro y Oráculo. Cuando se estrena la serie televisiva, Hunter se une al equipo en el cómic para emular la alineación de la serie.
¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. ¡Ah! Te gané.
Ahora estaba yo más preparado. Ahora sí no iba a decir nada. Yo estaba más preparado.
Gracias por estar con nosotros aquí en esto que se llama Comic Manía. Les recuerdo que estamos a través de Radio 620 AM Cadena Raza. Y también nos pueden escuchar a través de en varias otras opciones por internet. Tenemos Facebook, que es Comic Manía MX, al igual que nuestro Twitter, nuestro canal de YouTube y también Instagram. Nuestro Instagram. Todo es Comic Manía MX y también estamos saliendo en vivo y a todo color a través de Cadena Raza. Que es el canal, que es el canal de YouTube de esta estación. Y ahora sí vamos a terminar con las noticias.
Primero los saludos.
Tenemos saludos. Bueno, sí. Entonces no vamos a hacer noticias. Me queda clarísimo. Los saludos.
Son poquitos.
Los saludos duran siempre siglos.
Pero
a ver.
Son poquitos. May Orozco dice saludos.
Sí.
Julio Mármol, saludos desde Paraguay.
¿Alguien en Paraguay nos escucha?
Imagínate.
Qué buena onda, muchas gracias. Sí. Nomás me acabo de acordar por Julio Mármol. De vez en cuando, durante la semana, hay personas que me mandan mensajes directos a Comic Manía para preguntarme si este cómic está bueno, si este cómic está bueno, qué recomendaré y todo eso. Y siento que he estado dando respuestas muy cortantes. No lo hago en mala onda.
Nomás entiéndanlo, es su dieta.
Sí, es mi dieta. Nomás digo, no lo hagan mal, nomás que yo siento que a veces muchas personas me preguntan de X o Y cómic, pero no necesariamente porque lo van a comprar, nomás porque tienen la curiosidad.
Ajá.
Entonces, antes yo lo que hacía cuando me decían, oye, ¿qué te parece este cómic? Yo daba así como que mi
tu cátedra. Tu super reseña.
Mi cátedra de cuatro cuartillas. Y la persona nunca compraba el cómic. Entonces, eso era bastante frustrante. Curiosamente, también me pasa, y esto tiene que ver con otra parte de mi vida, con la parte fitness de mi vida. Muchas personas me dicen, oye, ¿me puedes echar la mano con una dieta de gimnasio? Se las doy.
Y nunca hacen nada.
Nunca la hacen. Entonces, es muy frustrante para mí. Como que desgastarme mucho, tratando de decir esto, va por aquí o esto va por acá. Y después que nunca compren los cómics, ¿no? O también de vez en cuando me preguntan, ¿qué te parece tal cómic? Yo le digo, es muy malo. Como que no querían escuchar esa respuesta porque querían que yo les dijera, no, está fantástico, cómpratelo en este momento. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahorita no es ser cortante, es nomás ser directo. Algo que me gustaría empezar a hacer en este programa para poder terminar los temas en media hora. Pero básicamente lo que me gusta decirles es, sí, está muy bueno, cómprenlo. No, no está nada bueno, cómprenlo. Y no doy mucha explicación. Voy nomás...
Para que como que se piquen.
Voy directo al grano, ¿no? Porque también antes un chico me preguntó, oye, ¿cuáles son las historias que más te gustan de Batman dibujadas por Norm Breyfogle? Y se las pongo.
Ajá.
Y ya, o sea, no digo más. O sea, no le digo, esta está buenísima por esto, esto. Además es, esta ya está, punto.
Okay.
Y pues me dice, oye, ¿me puedes pasar las portadas? Y yo, ok. Entonces le mando las portadas. Yo sabiendo que hay un 90% de que nomás quiere verlas y no va a hacer absolutamente nada. Y después me dice, ¿me puedes pasar los años? Y es así, no puede ser, ya le paso los años. Entonces, en realidad no me molesta hacerlo, nomás digo, y no quiero sonar cortante, nomás simple y sencillamente lo hago de esa manera para ser directo, darle información y ya, y no quedarme ahí media hora explicándoles de qué se trata el cómic para que a última hora no lo compren, porque en serio eso sí es muy, muy, muy frustrante y algo deprimente para mí, porque yo me he dedicado toda una vida a hablar de buenos cómics. Y a veces no siento que la gente me está creyendo. Creen que los estoy timando. Pero les juro que en serio, si les digo que es bueno es porque es buenísimo. Por eso soy tan criticón en ciertas cosas.
Yo usaría otra palabra.
¿Perdón?
Bueno, yo usaría okay, otra palabra.
Pero soy tan criticón en ciertas cosas para que la gente como que tome mi... Diga, oh no, si este gruñón dice que este está bueno, ese está bueno. Pero bueno, ¿qué más tenemos?
Mayorosco dice que me veo muy bien de rojo. Muchas gracias, Maye. Por cierto, Maye es una increíble cantante. Si no la conocen, deben escuchar a Mayorosco.
Ah, ok.
Polo Crown.
¿Canta pop?
No. Ah, es este no. De... Más como música regional mexicana.
Ah, ok.
Y de verdad tiene una voz que dices, creo, oh, por creo. Dios.
Sí, yo soy más popero, lo siento.
Yo lo sé, pero pues hay como para cambiar un poco.
Bueno, perdón. La estaba escuchando cuando vine.
Polo Crown dice, saludos al mejor programa de cómics del universo y del Arrowverse. Saludos, Ilse y Joe. Ya te aprendiste mi nombre. Gracias.
Es muy bonito que también tenemos una persona que siente eso del programa.
Polo es como nuestro... El fan que siempre nos está viendo y te lo agradecemos muchísimo. Sí,
mi hermana siempre lo decía, Carlos, no juegues, tienes un fan. Y ella no era una de ellas. Pero
qué triste. También Polo Crown dice, saludos... no, es Julio Marmol. Uh-huh. De hecho, siguen existiendo múltiples tierras, solo que las tierras de Flash, Supergirl y Black Lightning se unieron. Se crearon nuevas tierras como la Nueva Tierra 2, que pertenece a la serie de Stargirl.
Okay.
Tierra 12, que es para la serie de Green Lantern, que producirá HBO, entre otras.
Esperemos
y el traje de Superman de Brandon Routh fue muy bueno.
Sí, sabes que tiene toda la razón. Ya parece entonces, había checado mi cerebro. ya lo había apagado. Pero sí, tiene razón. Como que no me quedó muy, muy, muy claro si eran nomás los héroes de Tierra 2 o literalmente había una Tierra 2. Digo, me imagino que están haciendo eso nomás para tener como que ciertos mundos separados y que no se tengan que intermezclar y que lo que sucede en una historia tenga que tener repercusiones en la otra. Es el problema con tener una continuidad tan estricta como la que tiene el MCU, que si pasa una cosa por acá, tiene que pasar otra cosa por allá, que está muy bien, pero todo eso está cayendo sobre los brazos, sobre los hombros de un hombre, que es Kevin Feige, y tarde o temprano se va a romper. Sigue así.
Y en cabina, Marcela Zamora dice que muchas felicidades y ojalá durara 2 horas el programa.
Eso es lo que también me gustaría a mí, pero lo más triste sería que si el programa durara 2 horas, igual no me daría suficiente tiempo para hablar de todo lo que tengo que hablar.
Sí.
Es una de las tristezas de este universo, pero bueno, ya son las 11. Bueno, entonces continuamos con las noticias, que son pocas las noticias que nos quedan. Como podemos ver, este viernes se estrena
Picard de Star Trek.
Star Trek, efectivamente. Star Trek, Picard. Para las personas que no sepan, hay una serie llamada Star Trek The Next Generation, porque tenemos la serie original, que es donde sale Kirk y Spock, donde los que salen en las películas tenían su serie primero, y después hicieron una siguiente generación que toma ya lugar en el siglo 24, y el capitán del Enterprise, que era el Enterprise D, porque el primer Enterprise iba a ser el Enterprise a secas, y después fue el A, B, C, D, y... el capitán del D era Jean-Luc Picard. No mucha gente tenía... esperanza de que
fuera
el
bueno.
Capitán fuera el más llamativo. Entonces lo rodearon con personajes un poquito más activos o más dinámicos, como su segundo oficial, que era el comandante Riker, ¿no? Que era el que iba a tener toda la acción. Pero curiosamente, a pesar de que ya estaba bastante grandecito, el actor Patrick Stewart, ya estaba calvo y todo eso, se volvió una superestrella porque el tipo es un brillante actor y tiene una voz increíble, ¿no?
Eso sí.
Todos los fans de los X-Men lo pueden saber. Entonces, por eso es que de todos los personajes que aparecieron dentro de la serie de Star Trek Next Generation, decidieron darle una serie a Picard para ver qué sucede con su vida 20 años después. Entonces, yo ya vi el trailer y se ve muy bueno, pero todo lo que he oído de la serie... es que está muy, muy mala. Entonces, yo no sé qué esperar. Va a salir pasado mañana. Yo seré una de las pocas personas que la vea aquí en México, porque como todos sabemos, aquí todo el mundo es Warsi y nadie es Trekkie. Y desafortunadamente tengo muy pocos amigos Trekkies. O sea, somos contadísimos. Somos contadísimos. Y qué tristeza, porque yo creo que Star Trek tiene mucho que dar. Creo que las dos películas de J.J. Abrams y la tercera, que se me olvida. Creo que Justin... se me olvida cómo se llama el director de la tercera película. Son bastante buenas. O sea, la primera de Star Trek, ya con el nuevo elenco, me gustó bastante, a pesar que tiene algunos momentos muy tontos. La segunda película funciona bastante bien y la tercera es una genialidad. Y qué tristeza que simple y sencillamente nomás no tenga tantos fans esta serie. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Nuestra próxima noticia es...
The Witcher.
Debo decir que yo tenía muchísimas ganas de ver esta serie por Henry Cavill, que es uno de mis actores favoritos. Me encanta.
¡Oh, por Dios!
Me encantó su Superman. Y sí, envidio su cuerpo como no tienen idea. Mi sueño es algún día verme como Henry Cavill. No creo lograrlo jamás. Pero me cae muy bien. Creo que es un gran actor. Me encantó su intervención como Superman. Me gustó muchísimo en la serie de The Tudors. También los pocos episodios que vi. Y también me encantó, obviamente, como el villano de Misión Imposible. Qué tristeza que solamente todos los villanos mueran en Misión Imposible. Me hubiera gustado verlo de regreso. Traté de ver la serie y me quedé en el primer capítulo.
Yo vi en el sexto.
No he podido avanzarla. ¿Está buena la serie? Como sí. Que no entiendo. O sea, desde el primer episodio me confundí.
Confunde totalmente.
Desde la primera escena me confunde.
Porque está como de pasado, futuro, presente, pasado, presente, pasado. Está como mezclándolo y sí llega un momento en el que dices, a ver, espérate. ¿No se supone que ya murió o no se supone que esto ya pasó? Y después vas como entendiendo, pero hacen esa mezcla para que entiendas como el propósito de por qué está haciendo las cosas. No te voy a decir como
favor,
todo
no,
para
no, lo hagas, no, lo hagas.
No hacer spoiler, pero están haciendo como esa mezcla para eso, para que te expliquen como de, ah, por eso le va a pasar esto.
Ah, ok.
Ah, okay. Por eso, ¿sabes? Sí, es un poco confusa, pero la verdad está muy buena. Está muy, muy buena la producción, está increíble en muchas cosas. Y la verdad, a mí sí me está gustando.
Te prometo darle una segunda oportunidad. Y ya desafortunadamente nos tenemos que ir a nuestro segundo corte comercial.
Ay.
Regresamos ya directamente con el tema, que obviamente el día de hoy vamos a hablar acerca de...
Harley Quinn.
Y Aves de Presa, porque va a salir la película.
Sí.
El 7 de febrero, entonces se acerca, entonces hay que verla. Vienen las actrices para la alfombra roja.
Sí.
Y como desafortunadamente Warner no nos da nada de amor aquí a Comic Manía, no tenemos invitación. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía.
XNK. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics.
El origen de Harley Quinn fue revelado en el cómic de Batman Adventures, Bat Love, ya que los creadores de la serie pensaron que no les permitirían relatarla en la caricatura.
Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Deja de burlarte, Ilse, no me da risa tu burla. La persona que puso eso dijo, está diciendo la verdad. La persona que dijo eso entiende el concepto de este programa. Entiende el concepto de quién es Carlos Joy Moisés. Por favor, dilo al aire para que todo el mundo vote.
Espera, deja que Miguel me está mandando los saludos, a ver si sale.
Muy mal, muy mal. No me gusta que te burles de mí de esa manera. Eso sí duele, Ilse.
Bueno, se los voy a leer.
Por favor.
No me lo mandó Miguel, pero es que yo estaba viendo los comentarios y no pude evitar reírme. Vironlan dice saludos y con esa playera Carlos se parece a Ben Affleck.
Gracias. Gracias. Te has ganado mi respeto, te has ganado mi aprecio y mi amor, mi cariño. ¿De qué te ríes? Es la verdad. Tengo mucho el look de Ben Affleck, uno de mis actores favoritos, debo decirte. Lo amé desde la película Chasing Amy. Y cuando supe que iba a ser Daredevil, yo estuve ahí en primera fila. Bueno, necesariamente última fila, no me gusta ver las películas en primera fila. Pero estuve ahí. Y cuando supe que iba a ser... Calla ya. Que Ben Affleck iba a ser Batman, yo fui el primero que dije, lo puede hacer. Y lo hizo. Pero bueno.
Bien.
Ya, deja de burlar.
¿Puedo leer el resto de los saludos ya que adelante. Te subimos el ego?
Gracias, sí. Estoy contento. El programa es tuyo. Yo ya recibí todo lo que tenía que recibir el día de hoy.
Julio Marvel dice, ¿sabían que la actriz que interpreta a Alice en Batwoman fue la... de las protagonistas de la serie
Black Canary?
No, de
Birds of Prey. Sí, Birds of Prey. Ella fue Black Canary en Birds of Prey. Ajá. Sí, sí, sí lo sabía Julio Marmol.
Claro. O sea, hablan con el nerdazo más grande del mundo.
Hablan con Ben Affleck. Es el Región 4.
Por eso me río, porque sé que esto lo vas a traer todo el programa, todo el día, toda la semana. Y es muy chistoso, ¿sabes? ¿Qué te puedo decir?
Solo Carlos Ben Moisés. Entonces, por favor, sí, adelante. Sí. Continúa.
Está bien. Rodrigo Vargas González dice, aquí trabajando mientras los escucho, nunca me los pierdo. Saludos gracias. Desde Querétaro.
Ah, muchas gracias. En Querétaro, Paraguay, eso somos mundiales.
Claro. Esa es la meta. Esa es la meta.
Esperemos. Que sea la calle de Querétaro y la calle de Paraguay, ¿no? República de Paraguay aquí en el centro.
Mínimo ya llegamos a unas calles de aquí.
Esa, ya llegamos a unas calles de por acá. Sí.
Polo Crown dice, soy su fan y sí me aprendí tu nombre, Ilse.
Ah, muchas gracias.
Mauricio Medina Arias dice, ¿le dedicaste 5 minutos a la decepción de Doomsday Clock?
No.
No sé, así dijo.
No, tal vez fue hace mucho tiempo, en un programa pasado. No necesariamente en este.
Pero
en un programa pasado, sí.
Supongo.
Es muy mala Doomsday Clock, es muy mala. Invitaré a mi amigo Ryuta a hablar de él.
Uh-huh. Bunny dice, The Witcher es deliciosa y él también es delicioso. Estoy de acuerdo contigo, Val. Muy de acuerdo.
Ay, Dios mío, ustedes dos. Estamos hablando de cómics y ustedes dos están aquí sabroseándose a Henry Cavill.
¿Quién no lo haría? ¿Hasta tú lo haces?
No, porque yo soy Ben Affleck. Y tú sabes, Ben Affleck es el compañero de Henry Cavill en la brillante película de Batman contra Superman. Entonces...
Octavius A. Herrera, aunque no me considero Trekkie, soy súper fan de Star Trek, así que pues no te pongas triste.
Tú y yo veremos a Star Trek Picard este viernes.
Supongo que esto es sobre The Witcher, lo que dice Vané. Está basado en unos videojuegos y en una saga de libros.
Exacto.
Y Octavius A. Herrera dice, también soy muy fan de Doctor Who.
Ah, yo también, curiosamente, estoy muy atrasado. Me quedé en las historias de David Tennant y las voy a ver todas. Pero no quiero ver la nueva Doctor Who. No estoy de acuerdo con que sea mujer. Larga historia.
Y Vané dice que le encanta mi pelo morado. Gracias, Vané.
Ella lo tiene azul, o sea, ya son...
A mí también me encanta, pero ya me lo voy a tener que quitar.
¿Por qué? ¿Por el trabajo?
No, porque como ya les había platicado, estoy en un diplomado de actuación y ya lo termino el lunes. Entonces, ese lunes hay una presentación de muchas cosas y entre esas cosas es como la obra y mi cabello morado como no que va. No va con, es obra con las época. Obras. Sí, del siglo XVII.
No, olvídate.
Entonces,
peluca.
No quieren peluca, quieren que me quite mi cabello morado.
Bueno. No te lo puedes volver a colorear. No pasa nada.
Supongo que sí. Bueno.
Damas y caballeros, ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de Birds of Prey, mejor conocido como Aves de Presa. La película sale febrero 7.
¿Sí?
¿Qué tan entusiasmada estás por la película?
Bastante. La verdad que después de lo que fue Escuadrón Suicida, sí, yo sí. creo que cualquier cosa que involucrara algo de ese estilo, si era así como de, no, gracias. Uh-huh. Pero la forma en la que están tratando la película se ve bastante interesante, como uh-huh. darle su protagonismo a Harley Quinn.
Okay.
Y pues no se ve... O sea, sí refleja como eso de girl power y todo eso, pero no de esas maneras forzadas que dices, ya no.
Son como las de Spice Girls, mi manera de verlo.
O como Los Ángeles de Charlie, o como pero en villanas.
En villanas, sí, sí. Yo siento que lo mejor del trailer hasta ahorita es Margot Robbie. No solo es una mujer hermosísima, es una ¿sí? gran, gran actriz. Vi una película de ella recientemente llamada El Escándalo. Uh-huh. Y ella está particularmente fantástica en esa película.
En todo ella es fantástica.
También en Eras una vez en Hollywood, I, Tonya. O sea, la mujer es muy, muy buena actriz. Y qué bueno, porque la primera vez que la vimos fue en El Lobo de Wall Street y pensamos que solo era un sí. cuerpo. Ajá, pero ¿cómo? No. Uh-huh. Es el cuerpo, es el rostro y es el talento. La claro. mujer es muy, muy, muy buena.
Muy talentosa.
Y lo que más me interesa ver de esta película es sin duda su interpretación nuevamente como Harley Quinn. Pero me gustaría que exploremos un poquito más acerca de este nombre. Uh-huh. Birds of Prey, Aves de Presa, cómic, etc. La primera vez que sale este cómic uh-huh. fue en los años 90, escrito por Chuck Dixon, uno de mis escritores favoritos. Él hizo grandes historias de Batman, dibujadas por Gary Frank, un brillante, brillante dibujante. Y el cómic se enfocaba sobre dos personajes. Uh-huh. Canario Negro, Black Canary, que por muchísimos años ella fue miembro de la Liga de la Justicia. Y Oracle, para las personas que no sepan, Oracle es Barbara Gordon, alias Batichica. Cuando ella uh-huh. pierde la habilidad para caminar, ella pierde la habilidad para caminar, pero es muy inteligente, se vuelve una increíble hacker, pero ella tiene que hacer algo contra un tipo que tiene una isla, que es así como que un ¿cómo se llama esto? Un dictador. Uh-huh. Pero como ella no puede salir de su silla de ruedas, necesita a alguien que sea el cuerpo. Entonces una es la mente, otra es el cuerpo, y de esa manera es que trabajan juntos y se vuelven las aves de presa. Como mencionaba antes, Black Canary, Dinah Laurel Lance es Canario Negro. Uh-huh. Fue miembro de la Liga de la Justicia por muchísimos años. Antes de ella, su mamá, uh-huh. que también fue conocida como Canario Negro. Ella fue miembro de la Sociedad de la Justicia de América por igual muchísimos años. La mamá no tenía superpoderes, pero la hija, después de ser expuesta a tantas cosas mágicas a su alrededor, uh-huh. ¿no? Porque tienes a su tío Green Lantern con el anillo mágico. Ah. Tienes a otras cosas con personajes que tienen poderes
como
mágicos.
Cosas radioactivas y eso.
Ella nace mutante y además de tener todas las habilidades de su madre, que es una gran gimnasta, es karateca, etcétera, etcétera, su voz puede llevarla a un cierto nivel muy, muy alto que puede romper hasta paredes, ¿no?
Wow.
Ese es el poder de ella, es un poder sónico.
Cualquier cantante quisiera ese poder.
Efectivamente. Y como todos sabemos, Batichica no fue la primera Batichica del universo de DC. Originalmente uh-huh. había una Batimujer, que era la dueña de un circo. Su sobrina, que era una tenista, era la primera Batichica. Ellos eran las parejas de Batman y Robin, obviamente. Uh-huh. Pero después de que salió la serie del 66 de Batman, decidieron hacer como que las cosas diferentes y la nueva Batichica era la hija del comisionado Gordon. Uh-huh. Y lo mismo sucedió en los cómics y esta Batichica se volvió muchísimo más popular. Llegó a tener varias apariciones dentro de los títulos de Batman, en algunos de los títulos de los Teen Titans, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es uno de mis personajes favoritos. Me encanta el personaje. Me gusta mucho su traje. Me gustan mucho los colores y me gusta mucho su relación con Robin, pero eso ya es algo más personal. Como todos ustedes saben, en la serie, bueno, mejor dicho, en el cómic de Batman, The Killing Joke, La Broma Mortal, uh-huh. que ya tiene una película animada, no la vean, es muy mala, mejor lean el cómic. El Joker, para dejar loco al comisionado Gordon, le dispara a su hija, no la mata, pero la deja inválida.
Ok.
Ok. Hay igual ideas de que se la violaron y él tomó fotos o nomás la desnudó. No quiero entrar en todos esos detalles, nomás simple y sencillamente ella pierde la habilidad para caminar. Pero curiosamente en el cómic de Suicide Squad, ella vuelve a aparecer ahora con un nuevo alias que es Oráculo. Y ella, como tiene memoria fotográfica y es una chica muy inteligente, que se graduó muchísimos años antes de la universidad, uh-huh. utiliza todos estos conocimientos y se vuelve una experta en las computadoras y se vuelve la persona que le da información al Escuadrón Suicida de los cómics para que ellos puedan enfrentarse contra peligros más peligrosos que ellos, valga uh-huh. la redundancia, porque es básicamente lo que hace el Escuadrón Suicida, ¿no? Se enfrenta contra personas que pueden poner el mundo en peligro más que ellos mismos, ¿no? Entonces ella empieza a trabajar con el Escuadrón Suicida, eventualmente empieza a trabajar con Batman y con toda la familia Murciélago, y después más adelante se vuelve la que le da la información a la Liga de la Justicia. Se vuelve un personaje bastante importante, pero no tenía su propio título, y Birds of Prey se vuelve el título donde ella y Black Canary trabajarán juntas.
Okay.
Se volvió tan popular esta primera entrega, que nomás fue solo un solo número. Tuvieron varios, lo que le llaman one shots, que es historias autoconclusivas, y también miniseries de 4 números. Se volvieron tan populares todas estas miniseries que eventualmente les dieron una serie regular, es igual escrita por Chuck Dixon, donde iban a estar solo Batichica y, o mejor dicho, Oráculo, Bárbara Gordon, y Canario Negro, y de vez en cuando tener algunos otros personajes femeninos que iban a ser parte del equipo momentáneamente, como Huntress y Power Girl. Okay. Pero resulta que en los 90s, después del gran éxito de Smallville, decidieron hacer una serie que no tuvo nada de éxito llamada Birds of Prey. Pero en vez de solo enfocarse en Batichica, ahora ya en una silla de ruedas con el nombre de Oráculo, y una nueva jovencita que ella guiaría, llamada Canario Negro, que tiene poderes mentales, el personaje más popular de esta serie, o el que aparecía en todos los anuncios, era Huntress. Ok, entonces tuvo tanta popularidad ese personaje que decidieron incluir a Huntress dentro del título de Birds of Prey, como podemos ver aquí. Entonces ya se volvió un equipo de tres, ¿no? Tenías a las dos que se encargaban de todo lo físico y tenías a la chica inteligente. Por aquí es donde yo perdí todo el interés en la serie, pero curiosamente es cuando se volvió más popular. Pero bueno, más adelante la serie empezó a incluir aún más personajes como Lady Blackhawk y Dove, etcétera, etcétera. Como que ya no eran solo dos personajes, sino habían un poquito más. Katana, que también salió en el Escuadrón Suicida por un tiempo, también fue miembro del Birds of Prey. Como que ya podían expandir, la membresía para meter a diferentes personajes según lo que la misión necesitara.
Ok. O sea, nada más lo usaban dependiendo de lo que necesitaban y a quién se iban a enfrentar.
Efectivamente. Y como notarán, durante todo este tiempo, Harley Quinn nunca fue miembro de la Birds of Prey porque ella era una villana.
Claro.
Pero curiosamente, la alineación que va a aparecer en la película de Birds of Prey tiene más que ver con lo que más adelante sería conocido como las Gotham Girls, o las chicas de Gotham, que como podrán ver, involucran a Catwoman o a Gatúbela, Poison Ivy, Hiedra Venenosa, Harley Quinn, René Montoya, que es una policía, y más adelante una detective de Ciudad Gótica, y obviamente Batichica o Batgirl. Y como podrán ver ahí, el personaje que era el más emblemático, el más importante, era Harley Quinn, porque ya estaba agarrando una increíble fama el personaje. ¿Okay? Y también hay otro equipo, que no es así un equipo formal como la Liga de la Justicia, pero es un grupito, que se llaman las Gotham City Sirens, o las Sirenas de Ciudad Gótica, que involucran a tres personajes, que son las dos amigas, Harley Quinn y Poison Ivy, y Catwoman, que siempre las trata como idiotas a las dos. Y siempre están como que son entre amigas y enemigas. Porque también Gatúbela, como está enamorada de Batman, de vez en cuando es buena, de vez en cuando es mala, ¿no? Okay. Entonces, más que nada, esta película refleja lo que vimos en estos dos cómics, Gotham Girls y Gotham City Sirens. Okay. Ambos muy, muy recomendables, porque Gotham Girls está súper bien hecho, es con el estilo de arte de la serie animada, y todo lo que fue Gotham City Sirens lo escribe Paul Dini, que es el creador de la serie animada de Batman, que es brillante. Él fue el creador de Harley Quinn, ¿cómo no va a escribirla mal? Y hablando de Harley Quinn, la primera vez que aparece Harley Quinn es obviamente en la serie animada de Batman. Necesitaban un personaje femenino que fuera secuaz del Guasón. Inventan a Harley Quinn. Adquiere tanta popularidad que ya se queda ahí. Y la primera vez que vemos el origen de Harley Quinn fue igual en el cómic de Batman Adventures, o Las Aventuras de Batman, que era basada en la serie animada. Lo vemos en el cómic de Matt Love, que es brillante. Es tan bueno el cómic que eventualmente le dieron su capítulo
especial a Harley Quinn.
Especial a Harley Quinn en la serie animada. No sé si ya llegaste a verlo.
Está
en YouTube. Velo. Es brillante. Y también tuvo tanto éxito el personaje ya dentro de las páginas de Batman Adventures que deciden meterla ya al universo DC. Y le dan su propio cómic llamado Harley Quinn, contiene su traje original.
El del Arlequín.
El del Arlequín. Y más adelante tendrá el traje que ya todos conocemos como en la serie de animada de Harley Quinn, uh-huh, y o lo que tienen en Suicide Squad. Pero eso vendrá más adelante, posteriormente. Como todos saben Margot Robbie, ajá, va a interpretar al personaje de Harley Quinn. Pero no ha sido la primera vez que ha aparecido en versión live action. La primera, uh-huh, vez que Harley Quinn aparece en versión live action, como podemos ver en la siguiente imagen, fue interpretado por Mia Sara en la estúpida serie de Birds of Prey. El traje está horrible, la actuación está más que terrible.
Parecen dientes.
¿Qué te puedo decir? Pero fue la primera vez que vemos a Harley Quinn en live action, ¿no? En tercera dimensión. Y también aparece en un pequeño episodio de Arrow, de la serie de Arrow, uh-huh, cuando aparece el Escuadrón Suicida dentro de la serie. Uh-huh. Vemos a alguien así, dándole la espalda a cámara, con la voz chilloncita, y obviamente es clarísimo Harley que Queen. Es Harley Quinn, pero no juega en el episodio, excepto por esta primera aparición. Y también, como todos ustedes saben, ya tiene su propia serie animada, que está genial.
Sí.
Odié los primeros dos episodios, pero ya me convertí y me encanta. Luego hablaremos igual de este personaje llamado Huntress, uh-huh, alias Elena Bertinelli. Ella es la hija de unos mafiosos que son, uh-huh, asesinados, y ella entrena su cuerpo y su mente para eventualmente cobrar venganza por todas las personas que mataron a sus padres y a toda su familia.
Okay.
¿Okay? Entonces, ella es un ángel de la venganza. Uh-huh. La manera en que Chuck Dixon diferenció a este personaje de Batichica es que Batichica busca la justicia, ella busca la venganza. Es mucho más violenta y está lista para matar en cualquier momento. Por eso es la cazadora. Pero curiosamente, la primera vez que vemos a la cazadora fueron muchos años antes, en los 80s, en Tierra 2, que era una tierra donde todos los héroes ya estaban más grandecitos. Batman se casa con Gatúbela, y, uh-huh, tienen a Elena Wayne. Y Elena Wayne, después de la muerte de su padre, continúa su legado y se vuelve la cazadora, alias Huntress. Entonces, lo que termina sucediendo es que después de la crisis en Tierras Infinitas, desaparece Tierra 2. Entonces tienen que modificarle su origen. Claro. Y es cuando sale el nuevo cómic de Huntress, que es con el origen que te acabo de mencionar, que se llama Elena Bertinelli, hija de la mafia, bla, 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 bla.
Vengadora.
Efectivamente. Y va a ser interpretado por Mary Elizabeth Winstead, una excelente actriz. Su carrera empezó 2-3, pero la última vez que la vi en Fargo me encantó, uh-huh, su trabajo. La película de La Cosa del Otro Mundo, uh-huh, The Thing, también me encantó su actuación. Ha mejorado muchísimo como actriz. Detesto el traje que tiene, pero creo que es muy buena actriz y estoy listo para verla. Hasta me gustó como Ramona Flowers en la estúpida película de Scott Pilgrim, que no me gustó para nada. Ella es muy buena actriz y le tengo esperanza. Entonces ya tenemos dos buenas actrices. También el personaje de Huntress salió muchas veces en la serie animada de la Liga de la Justicia sin Límites. Mm-hmm. Y siempre su pareja era The Question, que es un personaje que siempre está buscando la solución de todo. ¿Cómo se llama? Lo que hay detrás de las conspiraciones y todo eso. Y eran una pareja bastante linda que curiosamente tiene su primera aparición dentro de los cómics, en este cómic que se llama Batman Huntress Cry for Blood. Nunca había yo pensado que Question y Huntress serían buena pareja, pero aquí es donde se hacen pareja por primera vez y es hermoso. Y el final es genial. Y bueno, el siguiente personaje es Dinah Lance, uh-huh, alias Black Canary o Canario Negro. Como mencioné, tiene un traje super sexy, uno de mis trajes favoritos que jamás
porque
he visto
casi
en mi vida.
No tiene nada.
Efectivamente, me encanta su traje. Y el personaje fue miembro de la Liga de la Justicia por muchos años. Después de la crisis en Tierras Infinitas, hubo un reboot del origen de la Liga de la Justicia. Entonces, uh-huh, ella se volvió parte de la Liga de la Justicia desde sus inicios, ya que, uh-huh, la Mujer Maravilla no era parte de la agrupación desde sus inicios. La que tomó su lugar fue Canario Negro. Así de importante es el personaje. Como les menciono, por muchísimos años siempre fue parte de esa alineación o con su amante, amor de su vida, Flecha Verde. ¿Ok? Uh-huh. La primera vez que ella empezó a funcionar como un personaje solo fue en Birds of Prey. Y esta... ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de esta actriz. Smollett. No sé qué... No es muy conocida, entonces a quién le importa. Muy buena actriz. La he visto en dos o tres cositas. Se me hace muy bonita. Nomás, simple y sencillamente, no veo para nada al personaje de Black Canary en su interpretación. Pero por lo que veo, es muy buena karateca dentro de la película. Y además... tiene los poderes sónicos. ¿Ok? ¿Sí encontraste su nombre?
Lo estoy buscando.
Ah, ok. Bueno.
Me choca cuando no aparecen fotos.
La primera vez que el personaje aparece en live action, como podemos ver, fue en la serie de Birds of Prey. Ahí fue interpretado por una actriz blanca, rubia y muy parecida a lo que era en los cómics. Muy mala actriz, curiosamente. Yo vi, se veía muy, muy bonita en las fotos, pero ya a la hora de actuar era muy malita. También, obviamente, el personaje de Black Canary.
Ya la encontré.
¿Cómo se llama?
Jeremy Smollett Bell.
Sí, Jeremy Smollett. Tiene un nombre bien rarísimo. Muy buena actriz, por cierto. La primera vez que aparece, bueno, el personaje apareció en animación varias veces, incluyendo en la Liga de la Justicia Ilimitada, donde igual es pareja de Green Arrow.
Ok.
Y también hay una, hay un corto que lo puedes encontrar en YouTube, te lo recomiendo muchísimo. Es un corto de Green Arrow, donde Green Arrow le propone matrimonio a Black Canary. Es hermosísimo. Eso me hace. Es un cortito. 5 minutos.
3.
Me hace llorar.
5 minutos.
Me hace llorar. Te lo
¿en
juro,
serio?
Te lo, me hace llorar. Es así de bueno.
Ay, qué
búscalo
bonito.
En YouTube. Búscalo en YouTube. Y también todo esto de que se casan Black Canary y Green Arrow viene desde los cómics. El personaje de René Montoya, como podemos ver en la siguiente imagen, es una policía detective de Ciudad Gótica. Primero empieza como policía, después eventualmente se vuelve una detective. Ella trabaja en Ciudad Gótica. Tuvo tanto éxito el personaje dentro de los cómics que obviamente la ponen en la serie animada, igual como René Montoya, igual es una policía. Más adelante en la serie de 52, después de la muerte de The Question, ella se vuelve el nuevo The Question. Se me hizo estupidísimo esto, pero sucedió. Y también, como todos ustedes saben, Batimujer o Batwoman, Bat Kane. ¿Cómo se llama este? Kathy Kane o Kate Kane. Es lesbiana. Y curiosamente, René Montoya también es lesbiana. Y fueron pareja por mucho tiempo. Va a ser interpretado por esta actriz. Rosy Pérez. Rosy Pérez va a interpretar a René Montoya. No sé si sea como que la mejor elección, pero soy fan de Rosy Pérez desde hace muchos años. No sé por qué me cae muy bien. Entonces, vamos a ver qué sucede. Pero como podrás ver... A nivel actoral, estamos yendo así como que en caída. Empezamos con Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead y estamos como que bajando. Después está el personaje de Cassandra Cain. Cassandra Cain es la hija. Nos vamos a ir a la siguiente imagen, por favor. Cassandra Cain es la hija de un asesino llamado Cain que entrenó a su hija a ser igual de asesina que él. Ella se rebela contra su padre, decide dejar de ser una asesina y se vuelve parte de la Batifamilia como la nueva Batichica.
Ok.
O la nueva Batgirl. Después del crossover de Tierra de Nadie. Y va a ser interpretado por en esta película.
Ella J. Vasco.
Exacto. Una chica nueva. Aparentemente va a ser como una ladroncilla. Más que una asesina, va a ser una ladroncilla. Y los villanos, tenemos obviamente a Black Mask, que es un villano que va a estar interpretado por Ewan McGregor.
Lo amo.
Efectivamente, él... No sé si tenga suficiente tiempo para entrar en su origen, pero básicamente él, Roman Sionis, tenía una compañía de perfumes, le presta mucho dinero a la mafia, no le puede pagar, y lo que termina haciendo la mafia es agarra una máscara que él tenía ahí de decoración en su oficina, le ponen ácido, se lo ponen en su cara y su cara queda totalmente deforme y por ende tiene que utilizar la máscara de Black Mask, efectivamente. Se viste siempre de traje, tiene la máscara y tiene un grupo de secuaces que están a su alrededor que todos tienen que utilizar máscaras. Y se llaman The False Face Gang o el grupo de las caras falsas. ¿Okay? Y me están indicando que ya no tenemos absolutamente nada más de tiempo para seguir hablando de estos personajes.
Como
pero bueno,
siempre.
Afortunadamente pudimos cubrir a todos los personajes, decirles más o menos de dónde viene la serie. Y nomás recordarles que también Víctor Sáez es el otro villano. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias a Ilse por estar con nosotros. Y nos vemos. Mi nombre es Ben Affleck. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía.
¡Ash, me caes gordo!
Ambas Huntress y Cassandra Cain han portado el manto de Batgirl. Ocurre durante el crossover de Tierra de Nadie. En el momento que Huntress abandona el traje de Batgirl, Cassandra lo adopta.